La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se recuerda un año del más mortífero ataque de Hamás contra Israel y con miles de muertos y decenas de secuestrados, el conflicto crece. Reacciones en el mundo frente a un momento crítico marcado por la guerra en Oriente Medio. Y las campañas políticas rumbo a las elecciones en Estados Unidos avanzan con múltiples temas en los actos proselitistas de Kamala Harris y Donald Trump. Hoy es lunes 7 de octubre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En Buenos Días América iniciamos un bloque especial en recordación del primer año del ataque de Hamás a Israel y lo hacemos con un recuento de los hechos con Judith Martín Rodríguez.
El 7 de octubre de 2023, Hamás protagonizó una sangrienta incursión sin precedentes sobre territorio israelí. Dispuestos a poner la atención del mundo sobre la lucha palestina, desataron una espiral de sufrimiento, pérdidas, devastación y dolor en la que los civiles han sido y continúan siendo las principales víctimas de un conflicto que lleva décadas enquistado en la región y que vive una de sus peores escaladas. El espantoso ataque de Hamás, que culminó con el secuestro de 200 civiles, fue seguido de más y mayor destrucción. Primero, Israel asedió el enclave palestino y evitó el acceso de suministros básicos. Luego fueron los bombardeos y finalmente su misión culminó con una invasión militar terrestre en la que hospitales, escuelas e instalaciones de la ONU no estaban exentas a los ataques israelíes. En aquellos meses, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ahora declarada persona non grata por la administración israelí, reaccionaba de la siguiente manera.
Estoy profundamente consternado por el anuncio de hoy de que Israel iniciará un asedio completo de la Franja de Gaza sin permitir la entrada de nada, ni electricidad, ni alimentos, ni combustible.
Del modo en el que Guterres anticipó el futuro, la situación humanitaria en Gaza ya era grave antes de las hostilidades y en los últimos 12 meses se ha deteriorado exponencialmente. Desde entonces, los ataques israelíes sobre Gaza, Cisjordania y, en última instancia, el Líbano han sido criticados por expertos y analistas que tachan la acción del gobierno de Netanyahu como desproporcionada. Para comprender esta valoración, las cifras resultan imprescindibles. En los últimos 365 días, Israel acumuló 1.300 muertos, mientras que, según datos de Médicos Sin Fronteras, son más de 42.000 las pérdidas humanas que se contabilizan solo en la Franja de Gaza, la mayoría de las cuales son mujeres y niños. Algunas de estas acciones militares del ejército israelí han sido objetivo de las críticas por parte de la comunidad internacional, asegurando que violan el derecho internacional humanitario, constituyendo crímenes de guerra. Miembros de la cúpula de Hamás y líderes políticos de Israel, como el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Galán, enfrentan acusaciones del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Ante este escenario, la ineficiencia diplomática resulta más que evidente. Pese a los repetidos esfuerzos de la comunidad internacional, los llamados a una desescalada y las mediaciones en las negociaciones, la determinación de quienes participan en el conflicto permanece inalterada. Ni tan siquiera el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha logrado rebajar la intensidad del conflicto tras 8 viajes a la región. En 12 meses tan solo se produjo una tregua de las hostilidades a finales de noviembre que se prolongó durante una semana en la que Hamás devolvió a parte de los rehenes, mientras que el Estado judío liberó a palestinos encarcelados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y siguiendo con nuestro bloque especial, hoy, cuando se cumple el primer aniversario de la incursión armada y violenta de Hamás a Israel, que desató la guerra de Israel contra Gaza, el mundo sigue conmocionado al ver que la violencia en Oriente Medio parece no dar tregua a pesar del esfuerzo de algunos líderes mundiales, quienes continúan buscando una salida diplomática al conflicto. El gobierno estadounidense dijo a través de un portavoz del Departamento de Estado que la presión militar puede facilitar la diplomacia, pero también puede llevar a errores de cálculo. Recientemente, el presidente Joe Biden recordó que Estados Unidos mantiene firme su apoyo a la causa israelita. No se equivoquen, Estados Unidos apoya totalmente a Israel, dijo el mandatario. Algunos líderes mundiales, como el canciller alemán Olaf Scholz, recordaron hoy el horror de la guerra que ya cumple un año y dijo textualmente, y citamos, «Compartimos con ustedes el horror, el dolor, la incertidumbre y la tristeza. Estamos de su lado». Para luego agregar, «Hay que combatir a los terroristas de Hamas». Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien habló en las últimas horas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno seguirá buscando la solución política al conflicto y aclaró que su país no seguirá enviando armas a Israel. Si pedimos un alto al fuego, lo que es coherente es no proporcionar armas de guerra y creo que quienes las suministran no pueden pedir un alto al fuego todos los días y seguir suministrándolas, dijo el mandatario. Durante el fin de semana, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del mundo para protestar contra una guerra que ha dejado más de 40.000 muertos, millones de desplazados y una crisis que amenaza con extenderse por toda la región. En Berlín, cerca de la Puerta de Brandenburgo, cientos de manifestantes proisraelíes marcharon hacia la famosa calle Unter den Linden detrás de una pancarta que decía «Todos contra el antisemitismo», mientras que en París y Londres, varios actos conmemorativos organizados por la comunidad judía sirvieron para recordar a los muertos del ataque del 7 de octubre y para elevar algunas oraciones por los que aún están cautivos. En Australia, miles de personas protestaron el domingo en apoyo a los palestinos y el Líbano, mientras que en Nueva Zelanda, el primer ministro Christopher Luzon renovó su llamado a la moderación y desescalada del creciente conflicto en Oriente Medio. Algunas organizaciones aprovecharon también esta fecha para hacer un llamado a la comunidad internacional sobre la difícil situación de salubridad que se estaría viviendo en el enclave palestino. La doctora Amber Aliyan, de la Organización Médicos Sin Fronteras, considera que la situación en ese territorio es insostenible y agregó, «A medida que aumentan las necesidades médicas en la franja, nuestra capacidad de respuesta sigue siendo limitada. Simplemente no podemos hacer llegar a Gaza los suficientes suministros humanitarios y médicos», dijo en un comunicado la especialista.
Y continuamos con este tema. El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la historia moderna de Israel, y este primer aniversario llega mientras la lucha que empezó en Gaza se extiende hacia el norte del Líbano contra Hezbollah, y todo sucede mientras la nación judía se prepara para su represalia contra Irán por su ataque con misiles de la semana pasada, aumentando los temores de una guerra regional total. El presidente israelí Isaac Herzog comenzó el día con un momento de silencio a las 6:29 de esta mañana, hora de Israel, y el momento exacto en que comenzó el ataque en el Kibbutz Reim, el sitio del Festival de Música Nova, donde al menos 370 personas fueron asesinadas por combatientes fuertemente armados de Hamas en el ataque más mortífero del que se tenga informe. El primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró nuevamente el derecho de Israel a defenderse.
Todavía no hemos terminado. Irán ha lanzado dos veces cientos de misiles dentro de nuestro territorio en uno de los más grandes ataques con misiles en la historia. Ningún país toleraría un ataque semejante en contra de su país y sus ciudadanos, e Israel no lo hará. Israel tiene el deber y el derecho a defenderse y a responder estos ataques, y así lo haremos.
En tanto, y durante una visita a Damasco, en Siria, el domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aragabashi, afirmó, apoyado por un traductor:
«Estamos buscando un cese al fuego en Líbano y Gaza, pero nuestra respuesta contra un ataque de la entidad de Israel es muy clara, y por cada acción habrá una respuesta de Irán en la misma forma consistente e incluso más fuerte».
Mientras, en Tel Aviv, las familias de los rehenes se reunieron antes del amanecer para pedir una vez más el regreso de sus seres queridos y, como de costumbre, sosteniendo pancartas y carteles con sus fotografías.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato en Tierra Santa a un año del ataque terrorista de Hamas contra Israel y convoca al Rosario por Paz. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco realizó un llamamiento a la paz y al cese el fuego inmediato en Tierra Santa a un año del ataque terrorista de Hamas contra Israel, que desencadenó la violencia y las tensiones que se han agravado en las últimas semanas con los ataques de Irán contra Israel y el Líbano, un escenario que el sumo pontífice calificó como angustioso y desolador, y el domingo dijo en la Plaza de San Pedro:
mañana habrá pasado un año del ataque terrorista contra Israel, a quienes doy mi cercanía. No podemos olvidar que todavía hay muchas personas rehenes en Gaza y por las que pido su liberación. Toda la región está en cada vez en una acción militar que sigue golpeando a la población palestina. Esta población está sufriendo mucho.
El jerarca católico también indicó posibles vías para poner fin a lo que considera una barbarie en Medio Oriente y pidió específicamente un alto al fuego inmediato en todos los frentes, liberación de los rehenes israelíes en Gaza, ayuda a la población palestina exhausta, cese de la espiral de venganza y de ataques como los dirigidos por Irán y respeto a la soberanía de cada país.
Quiero un cese al fuego inmediato en todos los frentes, incluido el Líbano.
El Santo Padre invitó a todos los fieles del mundo a unirse al Rosario por la Paz, una jornada de oración y ayuno de 2 días con el Rosario en Santa María la Mayor, que inicia hoy para pedir por la paz en Israel y Palestina. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y en Buenos Días, América, cambiamos de rumbo informativo. La política de Estados Unidos respecto de China ha sido básicamente la misma desde hace 8 años, considerando al país como el mayor competidor de Estados Unidos. Pero ahora, en periodo electoral, surgen enfoques ligeramente diferentes. Belén Mora tiene este informe.
Estos dos candidatos presidenciales chocan en varios temas, pero los candidatos demócrata y republicano Kamala Harris y Donald Trump están de acuerdo en un tema, la amenaza de China. En materia económica, tanto la administración de Trump como la de Biden han utilizado aranceles para contrarrestar lo que describen como el dumping de productos baratos de China en el extranjero, lo que dificulta la competencia para las empresas estadounidenses. Donald Trump dice:
China se va a apoderar de todos sus negocios debido al automóvil eléctrico y porque ellos tienen el material, nosotros no.
Por su parte, Kamala Harris también ha reconocido la competencia entre Estados Unidos y China.
Me aseguraré de que lideremos al mundo hacia el futuro en materia de espacio e inteligencia artificial. Que Estados Unidos, no China, gane la competencia.
Con la creciente retórica electoral sobre la competencia y las amenazas chinas de seguridad, algunos estadounidenses temen que los verdaderos perdedores puedan ser los estadounidenses de origen asiático y los chinos que viven en Estados Unidos. Con el discurso duro de Trump, algunos de ellos se preocupan por el aumento del sentimiento antichino si es elegido, pero los republicanos estadounidenses de origen asiático dicen que esperan que Trump, siendo un hombre de negocios, pueda llegar a un acuerdo con China que beneficie a todos en Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Exmiembros fundadores del M-19 desmintieron que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya sido militante de esa guerrilla, como afirmó el presidente Gustavo Petro. Manuel Arias tiene los detalles.
Pero sí tuvo un presidente y ahora tiene dos, porque Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México.
La afirmación hecha por Gustavo Petro ante un auditorio de estudiantes y académicos en la Universidad Autónoma de México, donde se refirió a la extinta guerrilla del M-19 y a que de su seno surgieron dos presidentes latinoamericanos, él y la nueva mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, fue desmentida en diálogo con La Voz de América por uno de los fundadores de este movimiento revolucionario, el exsenador Ebert Bustamante.
Hice parte del grupo fundador del M-19 y posteriormente tuve a mi cargo desde el año 1984 hasta la firma de los acuerdos de paz en el año 90, la responsabilidad de las relaciones internacionales. Y en tal condición conozco muy bien el trabajo que tenía el M-19 en la relación con partidos políticos, con ONGs, con los gobiernos, con los organismos internacionales. Y por esa razón puedo afirmar tajantemente que la afirmación del presidente Petro en México no corresponde a la verdad. Es una mentira. La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue militante del M-19, ni tuvo ninguna cercanía con el M-19.
Según Bustamante, Claudia Sheinbaum, para la época era una joven estudiante universitaria con ideología de izquierda, vinculada a movimientos defensores de los derechos humanos en México y otros países, pero no existe ningún registro que la vincule, ni directa ni indirectamente, con Colombia y menos con el extinto movimiento revolucionario 19 de abril. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Usted se informa en Buenos Días, América. El ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia se reunió con un rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que se había mantenido en la clandestinidad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia anunció que sostuvo una reunión con el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, que se había mantenido en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. González Urrutia, actualmente exiliado en España, aseguró que del Pino, uno de los cinco rectores principales del CNE, le narró lo que se vivió el día de los comicios en las instalaciones del organismo electoral. Además, reiteró que no solo las actas avalan el deseo mayoritario de cambio de los venezolanos, sino también los testimonios de los ciudadanos. A finales de agosto, del Pino divulgó un comunicado en el que denunció diversas supuestas irregularidades y falta de transparencia y veracidad de los resultados. Previamente, González Urrutia afirmó que su salida de Venezuela es solo temporal y aseguró que regresará con el objetivo de tomar posesión de la presidencia de la República.
Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión, y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día.
Más de dos meses después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Nicolás Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo. En tanto, la oposición publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa y que demostrarían el triunfo de González Urrutia. A inicios del mes pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela e instó a la Unión Europea a reconocerlo, una situación que se ha repetido en congresos de países como España y Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Perú afronta un gran problema de inseguridad y pese a algunas acciones del gobierno, no se ven resultados. El informe con Silvia González.
Extorsiones y asesinatos por asalto o sicariato son los actos delictivos que llevaron al gobierno peruano a declarar en emergencia 14 distritos de Lima, la capital del país. Sin embargo, no se han visto resultados. El general en retiro, José Baella Malca, ex jefe de la Dirección de Investigación Criminal, criticó esta medida.
Estamos viviendo una crisis de inseguridad. Yo creo que tenemos que ser proactivos y para ser proactivos tenemos que planificar las cosas. No puedo dar un estado de emergencia sobre ciertos distritos porque por razones de inteligencia, por razones del modus operandi, los delincuentes van a salir a los distritos donde no hay zona de emergencia.
La extorsión ahora está afectando a pequeños comerciantes y transportistas del servicio público, quienes han sido amenazados y hasta asesinados al negarse a pagar los cupos que piden los delincuentes. La Voz de América salió a las calles y observar de cerca sus protestas y conversó con Mateo Parodi, conductor de una empresa de transporte.
Porque nos están matando a mansalva. El único delito que nosotros hemos cometido es salir a trabajar para buscar el pan de nuestros hijos y a cambio regresamos a nuestras casas muchos de nuestros compañeros en un ataúd. Y no es justo, pero lamentablemente nos están matando.
En los últimos dos meses se han reportado 9 conductores asesinados y desde el gobierno se trata de tipificar la criminalidad como terrorismo urbano y crear grupos de lucha para frenar las extorsiones. El coronel en retiro, Benedicto Jiménez, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia, analizó el estado de emergencia.
No nos va a reducir los altos índices delictivos. Yo apuesto por la inteligencia, crear grupos especiales, pero se está creando sin ningún criterio, simplemente para la vitrina, para armar la situación.
Según la Dirección de Extorsiones y Secuestro de la Policía Nacional, el 80% de denuncias sobre extorsión se concentra en Lima, la ciudad capital, y en lo que va del año se han reportado más de 14.000 denuncias a nivel nacional. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James y su hijo Bron hicieron historia en la NBA el domingo por la noche al jugar juntos por primera vez durante el partido de pretemporada de los Lakers de Los Ángeles en contra de Phoenix. LeBron y Bron son la primera pareja de padre e hijo que juegan juntos en el mismo partido de la NBA, incluso en el mismo equipo. El momento histórico para la familia James coincidentemente ocurrió en el cumpleaños 20 de Bron. Bron y James entró al partido como suplente para el inicio del segundo periodo, uniéndose a su padre en la duela, regresando de un tiempo muerto. Los fanáticos en la arena a Acrisure, en el valle de Coachella, vitorearon cuando escucharon el nombre de Bronny. LeBron está iniciando su temporada 22 en la NBA, igualando un récord, mientras que LeBron James Jr., también conocido como Bronny, fue seleccionado de segunda ronda del draft en el verano. En otras actividades, Tim Weah, Folarin Balogun y Johnny Cardoso se perderán los primeros partidos del argentino Mauricio Pochettino como entrenador de fútbol de los Estados Unidos debido a lesiones. Brandon Vázquez, Alex Zendejas y Tanner Tessman fueron convocados el domingo para suplir las bajas. El delantero Weah no ha jugado con la Juventus desde el 21 de septiembre a causa de una lesión de tobillo. Balogun anota el gol decisivo para la victoria 2-1 de Mónaco, el líder de la Liga Francesa, sobre Rennes el sábado. El delantero abandonó el encuentro a los 64 minutos con una lesión en el hombro. Y el mediocampista Cardoso salió a los 66 del partido del Real Betis ante la Legia de Varsovia el jueves en la Europa Conference. Estados Unidos enfrentará a Panamá el sábado en Austin, Texas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. Por años, los premios Grammy han sido criticados por la falta de diversidad. Artistas de color y mujeres quedan fuera de los premios principales. El rap y el R&B son ignorados, un reflejo de los votantes de la Academia de la Grabación. Así lo señala la agencia de noticias AP. Pero la academia está en evolución y trabajando para remediar esta situación. El 66% de sus miembros actuales se han unido en los últimos 5 años. En los premios del año pasado, las mujeres dominaron las categorías principales. Todos los Grammy competitivos televisados fueron para al menos una mujer. Se deriva de un compromiso que la Academia de la Grabación hizo en 2019, cuando la Academia anunció que agregaría 2.500 mujeres a su cuerpo de votantes para 2025. Bajo el nuevo modelo de membresía de los Grammy, la Academia de la Grabación ha superado esa cifra antes de la fecha límite. Se han agregado más de 3.000 miembros con derecho al voto. Definitivamente, es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, dijo Harvey Mason Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia, a The Associated Press. Me dice que estábamos muy subrepresentados en esa área, agregó. Seguimos con más información del mundo del entretenimiento por La Voz de América. La estrella cubana Omara Portuondo, de 93 años, se retirará definitivamente de los escenarios esta semana, luego de sufrir un incidente durante un concierto en España, informó el jueves su hijo. La gran diva del proyecto Buena Vista Social Club debió ser asistida durante una presentación en Barcelona el 2 de octubre, cuando no pudo seguir a la orquesta y se le vio desorientada. El incidente fue confirmado por su hijo Ariel Jiménez, quien es su manager. Consideramos oportuno anunciar el retiro definitivo de Omara de los escenarios durante la presentación en Budapest el próximo domingo, expresó un comunicado de Jiménez publicado en la página del artista en Facebook. En esta ocasión Omara no cantará, recibirá el cariño y el aplauso. Jiménez indicó que tras el incidente en Barcelona, Portuondo se encuentra bien y bajo el cuidado del médico que la acompaña desde hace 20 años en todas sus giras. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.